Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos, seguimos hablando de vacaciones. Nos preparamos para afrontar esta segunda ola de calor y para afrontar también la llegada de turistas que ya se ubican en campings y en casas rurales. El sector turístico afronta con optimismo este verano, así que a esta hora vamos a seguir hablando de vacaciones. Primero hacemos parada en los alojamientos rurales para después pasar por los campings de Euskadi. Y es que todavía parece que se prefiere el aire libre de estos entornos. Vamos a preguntárselo a Idoia Azcurdia, gerente de Nekatur, la Asociación de Agroturismos y Casas Rurales de Euskadi. Doña Eguardión.
Eguardión.
Oye, ¿cómo estáis recibiendo el verano? ¿Cómo están las cosas, las reservas?
Pues mira, la verdad es que en estos momentos los datos que tenemos son datos bastante, bastante buenos, sobre todo en el mes de julio, que estamos viendo que ya estamos con una ocupación de un 61%, que es el mismo dato que cerramos tanto el año pasado como el 2019. Y bueno, prevemos que, teniendo en cuenta que todavía seguimos recibiendo reservas y que también hay una tendencia cada vez mayor a reservas de última hora, prevemos que los datos de julio puedan ser incluso mejores que incluso los datos anteriores a la pandemia. Uh-huh. Y en cuanto a agosto, pues también en estos momentos tenemos también una ocupación de un 62%, que es un dato bastante similar al que teníamos en mismas fechas en el 2019, y prevemos llegar a ese 88% que tuvimos en el 2019.
Idoia, a pesar de la subida de precios comentada, parece que los vascos han ahorrado estos dos años, ¿no?
Sí, de todas formas, en nuestro caso, los vascos no son nuestro principal cliente en estas fechas, ¿eh? Sobre todo lo que es verano, julio y agosto, vamos a tener clientes más de lo que es del Estado, especialmente la zona de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, y estamos viendo también que desde Andalucía, que es una procedencia que el año pasado vimos que fue aumentando, y luego pues también estamos viendo que, lógicamente, a diferencia del año pasado, que tuvimos solamente un 10% de cliente extranjero, pues volvemos a esa normalidad, a tener ese cliente en el que normalmente estas fechas solemos tener un 25% más o menos de cliente extranjero, y ahí pues estamos viendo pues la entrada de clientes franceses y sobre todo pues de clientes de procedencia de Países Bajos.
Ahora mismo, ¿cuál es ese porcentaje? Porque lo cierto es que hace unos días el consejero de turismo nos confirmaba en estos mismos micrófonos la vuelta de ese turismo extranjero perdido en parte por la pandemia. O sea, que se han notado más reservas de este turista internacional, ¿no?
Sí, sí, hemos notado de manera además destacada, ¿no? Y como es lógico, como digo, pues volviendo a esta normalidad y preveemos que podamos llegar a esos datos que ya tuvimos en el 2019, en el que en los meses de julio y agosto pues estuvimos en un porcentaje aproximativo de un 25%. Todavía no llegamos a ese dato, pero uh-huh, hay que tener en cuenta también que todavía tenemos semanas por delante y que como digo, seguimos recibiendo reservas tanto para el mes de julio como para agosto.
Bueno, y además reservas que indicabas de última hora, que es una de esas tendencias que nos ha dejado la pandemia.
Sí, claramente lo que es, si ya antes de la pandemia ya empezábamos a detectar que también cada vez más había una tendencia a lo que es a reservas de última hora, la pandemia lo ha reforzado de alguna manera. Vemos que muchos no hacen planes, ¿no?, hasta última hora, y eso hace que también para nosotros sea más complicado el tema de las previsiones,
claro,
¿no? Pero sí es cierto que, como digo, seguimos trabajando, recibiendo reservas y sobre todo atendiendo a todas esas reservas de última hora.
Uh-huh. Y solo nos queda por saber cómo están los tres territorios y cuál es el preferido para pasar esta temporada estival.
Mira, la verdad es que estamos viendo que tanto julio y agosto la dinámica en cuanto a los territorios es similar. Estamos viendo que el mayor grado de ocupación en estos momentos es en la provincia de Guipúzcoa. En el mes de julio estamos ahora mismo con una ocupación de un 69% y en agosto con un 67%. seguido de la provincia de Vizcaya con un 52 en julio y un 58% en agosto, y Álava, que estamos y con datos buenos, la verdad, en comparativa con años anteriores, en julio con un 49% y en agosto con un 54%, ¿no? Son datos en el que en este caso vemos en comparativa, con años anteriores, quizás en la provincia de Álava, ¿no? Que ya estamos en un mes de julio con un 49% y bueno, en años anteriores, como un de 2019, estuvimos con un 45, cerramos el mes, ¿no? Por lo tanto, Álava quizás es el que estamos viendo un mayor crecimiento, como es lógico, también es el que tenía también más margen para ello, ¿no?
Sí, pero es un empujón que le ha dado al territorio la pandemia.
Sí, sin lugar a dudas. De hecho, lo hemos estado viendo en el 2020, lo poco que pudimos trabajar en verano, el 2021 que hemos estado tanto en Semana Santa, verano, en fechas como puentes. Álava es una de las que ha salido reforzada. Una de los territorios que ya venía también con un crecimiento antes de la pandemia, pero como digo, reforzada y sobre todo, pues un territorio pues que cada vez está siendo más dinámica, turísticamente más reconocida, y en ese sentido, pues bueno, sí que hemos tenido a un cliente Euskaldun que nos ha ayudado a posicionarlo, pero también estamos viendo que en estas fechas, como es verano, en el que tenemos clientes de otras procedencias, también están solicitándonos cada vez más lo que es el territorio de Álava. Entendemos también porque es uno de los territorios que de alguna manera puede ser también más tranquila turísticamente y sí que vemos que bueno, pues el COVID ha hecho también que haya más demanda para esos espacios naturales, tranquilos, en el que no haya aglomeraciones y como digo, pues esto ha podido hacer y hace que bueno, que los datos de Álava cada vez sean mejores.
Aún así, se sigue prefiriendo la costa al interior este verano, ¿no?
Sí, no hay que olvidar que estamos en verano, ¿no? Y sí es cierto que bueno, que al final, pues en estas fechas todavía y como es lógico, pues bueno, se nos solicita más y hay muchas más reservas en estos espacios de costa, en los territorios de Guipúzcoa, de Vizcaya. De hecho, pues bueno, los establecimientos más cercanos a costa son los primeros que se han ido llenando. Y que poco a poco pues ya se están llenando también el interior, ¿no? Pero digo, como digo, por las fechas en las que estamos, si es verdad que quizás en primavera lo hemos visto también, pues que, y también con un cliente Euskaldun, sobre todo, especialmente de estancias de fines de semana, no nos, se nos ha pedido tanto la costa, sino quizás más espacios de interior. Y como digo, la pandemia ha hecho que quizás esos espacios no tan reconocidos o esos espacios que bueno, que quizás no había esa tendencia, ¿no? A acudir o a reservar, pues cada vez estamos viendo que en ese sentido ha fortalecido este turismo rural de interior, ¿no?
Hemos hablado de procedencia, pero seguro que el perfil tiene muchas otras características. Ese perfil de turista que se está acercando este verano a Euskadi, ¿qué son más familias, parejas?
Mira, pues la verdad es que tenemos un perfil bastante amplio, pero sí es verdad que hay una mayor tendencia en estas fechas a que sea lo que es parejas y luego también familias. No hay tanta tendencia como en otras épocas del año de alquiler de establecimientos íntegros por grupos de amigos o por familias. No hay tanta, pero sí es verdad que todavía se nos está quedando un poquito esas tendencias del año pasado, ¿no? De esa afección del COVID, esas tendencias de viajar cercano, y también incluso en el mes de julio vimos pues muchas reservas de clientes, sobre todo euskaldunes, que bueno, pues optaron por reunirse con sus familias, ¿no? Y quedarse cerca aquí en Euskadi. Esa tendencia todavía no de una manera tan destacable, pero sí que en el mes de julio también lo estamos viendo en las reservas que hemos estado recibiendo. Pero la dinámica generalizada, como digo, sobre todo y especialmente son parejas y matrimonios con sus hijos, pues que optan por, pues bueno, por un turismo también familiar de acudir aquí a Euskadi y de recorrer y visitar y conocer pues estos rincones tan fantásticos que tenemos.
Y doy a familias que también, además de los hijos, tienen perro. El hecho de que los alojamientos rurales estén más acondicionados también por el espacio que tienen a facilitar la presencia de estos animales, ¿esto aumenta también el número de reservas? ¿Influye en algo?
Lógicamente, al final es otra segmentación, ¿no? Y es un mercado que cada vez tiene más interés, ¿no?, en acudir a Euskadi a nivel general. Y también entendemos que es un perfil muy adecuado y que demanda también pues nuestra tipología alojativa, ¿no?, de alojamientos rurales. De hecho, desde Necatur pues estamos justamente trabajando pues diferentes segmentos a lo largo de este año con el objetivo de facilitar, ¿no?, toda la información de lo que estamos ofreciendo según la motivación de viaje, ¿no? Y esa motivación, pues al mismo que hemos estado trabajando lo que es el turismo familiar para conocer cuáles son esas necesidades, ¿no?, y acondicionar y adecuar nuestra oferta para dar respuesta a las mismas, pues lo mismo que, como digo, a un turismo familiar, también pues a Dog Friendly, también estamos trabajando todo lo que es la línea de Camino Ignaciano y Camino de Santiago, ese perfil, el senior y otros segmentos que bueno, los estudios que hemos estado realizando, pues hemos detectado que son esos perfiles que de alguna manera nos pueden interesar atraer a lo que es a los alojamientos rurales de aquí de Euskadi.
Y doy Azcurdia, gerente de Necatur. En vista está que los agroturismos están de moda, las casas rurales también, y que además son entornos saludables, perfectos y acondicionados. Gracias por habernos acompañado. Que vaya bien el verano. Ya nos contarás, bueno, a partir de ahora, esta segunda quincena, cómo arranca, en vista de que la previsión es buena. Gracias, Idoia. Agur.
Eskerrik asko, gracias a vosotros, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
Entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona, en Estivella, Valencia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:21, nos vamos ahora a visitar los campings de Euskadi. Vamos a ver cómo están los recintos en plena ola de calor y nos saluda ya desde Zumaia. Nos ha dicho que a tope el presidente de la Federación de Campings de Euskadi, José Luis Saez. Eguerdion.
Juan Luis Sáez.
Así queda bien corregido. Juan Luis, el buen tiempo siempre es un gancho, ¿no?, para ir de camping, porque nos decías sí. hace un momento que estabais a tope ahora mismo.
Sí, sí, ahora mismo además son las horas que suele ser de check-in, entonces toda la gente está con ansias, entre el buen tiempo pues para ir a la piscina o para ir a la playa, sí, ahora mismo a tope, es un momento fuerte.
Se elige el camping aunque sea para una escapadita breve, ¿no?
Sí, 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 incluso de una noche o gente que están de paso, sí, sí, sí.
¿Y cómo
Pero bueno, ahora ya empieza estancias un poquito más largas ya.
Ahí quería ir yo. ¿Cómo están las reservas ahora mismo de cara a estos próximos meses de verano?
Pues la verdad que están muy bien. Sí hay un poco más de parón, parece ser hacia finales de verano, lo que es septiembre, que también solía haber bastantes reservas ahora, pero bueno, de momento lo que es julio y agosto tiene muy buena pinta. Se llenarán los campings prácticamente al 100%, pues por lo menos 3 semanitas, la última de julio y otras 2-3 de agosto se llenará.
¿De qué porcentaje de ocupación podríamos estar hablando?
En torno al 95% de reservas.
¿Ha habido campings que hayan tenido que colgar el cartel de completo?
Bueno, algunos sí, en momentos puntuales, por el fin de semana. El fin de semana pasado, por ejemplo, sí se colgaron en varios campings. Este fin de semana, con este tiempo, también se colgarán en casi todos el de completo, sobre todo más en los de la costa.
¿Cuáles son esos territorios los que ahora mismo están siendo los preferidos para los turistas, los que están eligiendo?
Pues aquí, un poco en general, todo lo de costa, desde San Sebastián, hasta Vizcaya, hasta Bilbao, todo lo que va en costa suelen ser los preferidos.
¿Y quiénes son los que no dudan en irse de camping? ¿Cuál es ese perfil del turista que se decanta por las zonas más naturales?
Bueno, pues es un poquito de todo. Como está habiendo mucho cliente además nuevo, que está buscando otra cosa distinta, pues con entornos naturales, un poco más económico que si fuese un hotel y cosas de estas, pues ahora está cambiando mucho el tipo de cliente. Pero lo normal son gente, en esta zona, mucha gente, familias con niños y demás. Y luego hay bastante extranjero, o sea, de la zona de Holanda este año, que está viendo bastante gente, Francia, Reino Unido, sí.
Nos decía antes de Necatur que habían cambiado algo las tendencias tras la pandemia. No sé si ha pasado lo mismo con los campings y si se han visto reforzados, si han visto su imagen reforzada tras la pandemia.
Sí, sí, la verdad que sí. La gente está buscando mucho más entornos naturales, en espacios abiertos, sin tanta aglomeración de gente, sobre todo esos espacios abiertos. Y luego ya si el entorno donde están pues tiene atractivos como, por ejemplo, la zona de aquí de Zumaya y toda esta zona de costa que estamos dentro del geoparque, pues todavía tiene más atractivo.
Bueno, pues Juan Luis Sáez, presidente de la Federación de Campings de Euskadi, te dejamos, que sabemos que estás con varios check-ins ahora mismo, así que no te vamos a robar más tiempo. Gracias por habernos atendido este mediodía en COPE. Un abrazo. Hasta la siguiente. Feliz verano.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? Fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y 27 minutos, estamos en pleno verano, estábamos hablando de que algunos optan por los agroturismos, otros por los campings e incluso algunos salen y entran a través de un avión, algunos de ellos. Ahora mismo el aeropuerto de Loiu acaba de hacernos llegar sus datos, los datos de junio, y es que ha registrado 534.574 pasajeros y recupera además el 91% del tráfico respecto al mismo mes de 2019. Algunos salen, otros entran, algunos se van de vacaciones, otros se quedan, y es que aquí también tenemos citas culturales muy especiales, ¿eh? Aunque estemos sufriendo un poquito de calor, esto hace que sintamos aún más que estamos en verano, verano de nueva normalidad y donde poco a poco pues vamos recuperando las citas culturales más importantes. Hoy arranca el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz y a partir de mañana el Polideportivo de Mendizorroza volverá a ser el escenario principal de los artistas del género, los más reconocidos a nivel internacional. La capital alavesa pues volverá a vivir una edición muy especial para la que tenemos ya 10 entradas dobles. Sorteamos 10 entradas dobles para disfrutar de los conciertos en Mendizorroza a partir de mañana. Los primeros en llamar al 945-13-46-30, 945-13-46-30, serán quienes se lleven estas entradas para disfrutar, bueno, pues de las figuras emergentes del jazz actual y la presencia también de músicos consolidados allí mismo, in situ en Mendizorroza, en ese Festival de Jazz de Vitoria, por cierto, del que hablaremos en los próximos minutos a las 2 menos 10 de la tarde, porque volveremos con muchas más noticias de Euskadi y además estará con nosotros Fermín Alaña, el colaborador de este festival, que nos va a detallar todo sobre este arranque que inicia hoy, 12 de julio, con la joven orquesta de jazz de Euskadi. Bueno, pues vamos a hablar de jazz y de muchos otros contenidos, como digo, en los próximos minutos, pero en breve llegamos ya a la 1:30. Recuerda que las entrevistas del programa de hoy las escuchas en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y también en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El gran reto de España se llama inflación. Así lo ha reconocido Pedro Sánchez en su primer debate sobre el estado de la nación como presidente del gobierno y que ha comenzado con referencias constantes a la crisis económica. Ya ha hecho sus primeros anuncios como un impuesto excepcional sobre los beneficios de las grandes eléctricas y los bancos. Por cierto, que a esta hora las principales entidades financieras del país caen con fuerza tras el anuncio del presidente, entre un 5 y un 8%. Sánchez ha anunciado también la bonificación del 100% en los abonos de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe entre el 1 y el 31 de diciembre.
Les anuncio que el Gobierno bonificará el 100% de todos los abones de varios viajes para los trenes de servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe. Del 50% al 100% de bonificación de todos los abonos de varios viajes para los trenes de servicio de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe.
Pues hace unos instantes que acaba de terminar la comparecencia, la primera intervención de Pedro Sánchez en este debate sobre el estado de la nación. Ha estado hora y media casi compareciendo el presidente del gobierno. La sesión ya se va a reanudar a partir de las 4 de la tarde, donde será el turno de los diferentes grupos políticos. Darán la réplica al presidente del gobierno. Irán interviniendo de mayor a menor número de escaños y el que va a finalizar en la última jornada del debate sobre el Estado de la Nación será el Grupo Socialista. Bueno, debate sobre el Estado de la Nación, el número 26, que se celebra en plena crisis económica por la subida generalizada de los precios que están complicando cada vez más el día a día a las empresas y a las familias. Sino que se lo digan a los muchos que han tenido que cancelar sus vacaciones de verano, una decisión que ya han tomado uno de cada tres españoles. En 6 de cada 10 casos han optado por recortarlas. Marcos, que vive en Cantabria, no va a salir de casa este verano.
Tocará quedarse en casa. Por suerte, somos de Cantabria, vivimos a 30 minutos de la playa. Pues bueno, tocará hacer eso, tocará estar cerca de casa y buscar economizar todo lo posible, porque lo que se nos viene no es ninguna broma.
Lo que tampoco es ninguna broma es el precio de la luz, que hoy alcanza su nivel más alto desde marzo. Pagamos de media el megavatio hora 303 euros y todo cuando el euro alcanza ya la paridad con el dólar. Es la primera vez en 20 años. Y seguro que no lo olvidas. Hoy hace 25 años que España contenía la respiración. Estaban a punto de cumplirse las 48 horas de plazo que había dado la banda terrorista ETA para que se cumplieran sus exigencias y se acercaran a todos los presos de la banda a cambio de liberar a Miguel Ángel Blanco. La peor de las noticias llegaba sobre las 5 de la tarde, cuando unos vecinos de Lasarte encontraron al joven concejal maniatado y con dos tiros en la cabeza. Horas después se certificaba su muerte. Y preocupa también la evolución del incendio forestal declarado en la comarca de Las Hurdes, al norte de la provincia de Cáceres, que ya se ha adentrado también en la provincia de Salamanca. Las cambiantes condiciones meteorológicas y la complicada orografía están dificultando el control y la extinción de este fuego, que ya ha obligado a desalojar 6 poblaciones y que comenzó como consecuencia de un rayo en el Ladrillar. Allí tiene Laura un restaurante. Fueron desalojados en cuanto salieron los últimos clientes. Su marido se quedó ayudando a los bomberos.
Bueno, yo soy de un pueblo cercano y sí que me he quedado en mi pueblo y mi pareja se quedó ayudando a los bomberos en el pueblo, intentando pues eso, guiarles un poco para que, porque con el desconocimiento de que no sabían el pueblo cómo es, pues ellos y él le estuvo apoyando un poco para que no entrara en las casas y no se quemara ninguna casa.
Y es una de las imágenes del día, la primera captada por el telescopio James Webb, el más caro, 10.000 millones de euros y el más potente jamás construido. La publicación de esta primera imagen estaba prevista para esta tarde, así lo habían acordado de hecho los tres constructores del telescopio, Estados Unidos, Canadá y Europa. Sin embargo, la NASA se ha adelantado y esta madrugada Joe Biden ha sido el encargado de presentar esa imagen.
Estados Unidos se define por una palabra: posibilidades. Quiero agradecer al equipo de la NASA una vez más el trabajo mostrado y lo que hemos significado como nación. Ahora echemos un vistazo a la primera imagen de este telescopio milagroso.
Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a echar un vistazo a esa imagen de este telescopio milagroso, como decía Biden. Y en la imagen lo que podemos apreciar es infinidad de puntitos luminosos, que no son otra cosa sino galaxias, a miles de millones de años luz de nuestro planeta. Quique Herrero es astrofísico en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Quique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto es así, esos puntitos brillantes, luminosos, coloridos que vemos en esa primera imagen del James Webb? Son galaxias, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y es realmente alucinante porque si ahí miráramos con un telescopio convencional, un telescopio terrestre, pues veríamos prácticamente nada, y con un telescopio espacial como el James Webb nos desvela miles de puntitos. Cada puntito es una galaxia lejana que la vemos tal y como era hace miles de millones de años.
¿A cuánto están esas galaxias de nuestro planeta?
Pues sí, todo eso, el universo profundo, que es lo que nos permite desvelar este telescopio, pues ahí hablamos de eso, de miles de millones de años luz de distancia. Es decir, estamos mirando hacia el pasado porque nos está llegando la luz de hace tanto tiempo, ¿no? Y por lo tanto estamos viendo, observando el origen del universo, cómo se formaban las primeras galaxias y las primeras estrellas. Esto es lo que nos da la posibilidad de hacer el James Webb.
Lo que es increíble es que estén tan sumamente lejos, ¿no? Y el telescopio tenga la capacidad de poder captar todas esas imágenes, esas galaxias.
Sí, eso es gracias a que es un telescopio que está en el espacio, es decir, no le molesta la atmósfera, puede estar observando muchísimas horas continuadamente y además pues nos abre un espectro mucho más amplio que lo que podía hacer, por ejemplo, hasta ahora el telescopio Hubble, que estaba limitado a unos filtros más concretos. En este caso puede observar más hacia el infrarrojo o el ultravioleta, y además, al ser mucho más grande, tiene más poder de captación de luz, ve más profundo y con más detalle.
Estamos ante una misión, Quique, de observación que va a durar 20 años y el telescopio se lanzó el pasado mes de diciembre, es decir, vamos, que esta misión no ha hecho más que empezar. ¿Qué supone ahora mismo este hallazgo para la ciencia?
Pues sí, como dices, es el principio, de hecho es la primera imagen científica o con la que se abren las posibilidades de usarlo para observaciones científicas, y un telescopio como este, que es de las mayores hazañas de la tecnología y de los mayores avances para la ciencia y para la astronomía, permitirá saber mucho más, por ejemplo, sobre la cosmología, el origen del universo, galaxias lejanas, como las que vemos en esta imagen, pero también en las próximas horas parece que van a publicar ¿sí? imágenes de otros objetos que nos darán cuenta de también la ciencia que puede hacer. Por ejemplo, el conocimiento sobre los planetas extrasolares que orbitan estrellas distintas al Sol y que podrá ver en mucho más detalle, poder analizar su atmósfera. Estas son algunas de las grandes preguntas que tiene ahora la astrofísica o la humanidad en general y que nos podrá pues desvelar el James Webb.
Bueno, pues en unas horas, como decía ahora mismo Quique Herrero, pues se van a publicar otra serie de imágenes captadas también por este telescopio James Webb. Vamos a ver qué es lo que se puede apreciar en esas imágenes y seguro, Quique, tendremos que recurrir de nuevo a vosotros, a los expertos. Tú eres astrofísico en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, pues para que nos informéis, ¿no? Y nos habléis del significado que tienen esas imágenes, que bueno, gente como yo, por ejemplo, pues no vemos más allá, ¿no? De un fondo oscuro y muchísimos puntitos, pero ya vemos que tienen muchísima importancia. Gracias, Quique, por atendernos en mediodía.
Estaremos atentos y encantados de poder explicarlo.
Gracias, Quique.
Un saludo.
En este 2022 estamos celebrando los 400 años de la canonización de 5 santos fundamentales para la historia de la Iglesia y 4 son españoles. Te hablo de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, de San Francisco Javier, también jesuita y patrono de las misiones, de San Isidro, el patrono de los agricultores y al que tanta devoción tiene el pueblo de Madrid, y Santa Teresa de Jesús, la fundadora de la Orden del Carmelo Descalzo en sus ramas masculina y femenina. La abulense es una de las místicas más importantes de la historia y quizá la santa española más universal. Sobre ella se han hecho series y películas.
He visto un ángel. Estaba acá de mí, hacia el lado izquierdo.
Con motivo del 500 aniversario de su nacimiento, en 2015, el Papa decretó que cada vez que el 15 de octubre, la fecha de su muerte y de su fiesta, caiga en domingo, se celebre un año jubilar teresiano. El primero que se celebró fue en 2017 y el año que viene, en 2023, se repetirá. Pero como coincide con el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús, el Papa decretó que el año jubilar comience este sábado y continúe hasta el 15 de octubre de 2023. Pues así escribía Santa Teresa de Jesús. Este que estás escuchando es uno de sus poemas más conocidos, unos textos que le valieron hace un siglo el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca, convirtiéndose en la primera mujer en recibirlo. Pero su legado no solamente son sus escritos, también lo son todas las obras de arte y objetos de la santa que se pueden contemplar en el Museo Carmus, que se encuentra en Alba de Tormes. Miguel Ángel González es el prior del Monasterio Carmelita de Salamanca y de Alba de Tormes y director del museo. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, con motivo de este doble aniversario, habéis organizado una exposición muy especial en Carmus, una exposición que lleva por nombre Teresa de Jesús, Mujer, Santa, Doctora. ¿Qué podemos ver en esa exposición?
Se trata de una exposición muy completa que tiene 3 capítulos. Teresa de Jesús, Mujer, es el primer capítulo, Santa, el segundo, recordando los 400 años de la canonización, y Doctora, el tercer capítulo, recordando el primer centenario del doctorado honoris causa dedicado a Santa Teresa por la Universidad de Salamanca. Se trata de una exposición que tiene 180 obras de arte, todas de temática teresiana, entre pintura, escultura, documentación de archivo, etcétera. Además, 45 paneles explicativos para seguir el relato y manifestar así la enseñanza de Santa Teresa de Jesús como mujer, como santa y como doctora. Así presentamos de este modo a nuestra gran santa en Alba de Tormes, en el Monasterio de la Anunciación, donde tenemos además su sepulcro y sus reliquias.
Pero el Museo Carmus, bueno, es mucho más que esta exposición temporal. En él se pueden contemplar, entre otras cosas, el sepulcro de la santa, ¿no?
Exactamente. La exposición es temporal, permanece abierta desde el 28 de marzo hasta el 22 de octubre del de este año. Y el Museo Carmus, además, es un museo permanente que cuenta con más de 800 obras artísticas, todas ellas también de temática teresiana, de gran valor histórico, de gran valor artístico, y que se puede visitar en Alba de Tormes y también subir al camarín donde se encuentra el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, que es el lugar más importante de la Iglesia de la Anunciación, del monasterio fundado por la Santa, aquí en la villa de Alba de Tormes, donde me encuentro actualmente. Y también se puede visitar todo el museo, con todo el patrimonio que ha ido llegando a Alba de Tormes con motivo de estar aquí, el sepulcro de Santa Teresa de Jesús.
Este año se cumplen también 440 años de la muerte de Santa Teresa, pero bueno, su carisma y sus escritos siguen muy vigentes. ¿Qué podemos aprender de ella en nuestros días?
Santa Teresa de Jesús es plenamente actual, siempre. De hecho, por ejemplo, en nuestra exposición de los centenarios, tenemos esculturas de Santa Teresa de Jesús desde finales del siglo XVI hasta el siglo XXI, simbolizando de este modo que a lo largo de los siglos siempre ha permanecido como una figura actual y en el momento presente también lo es. De Santa Teresa podemos aprender, como mujer, a ser libres, a ser más cultos. Ella nos enseña, seamos hombres o mujeres, pero ella como mujer nos enseña a ser más libres, más cultos, a ser valientes y combativos, a vivir afianzados en el Evangelio. Nos enseña como santa a ser apacibles y agradables, a ser más humanos, pues el humanismo teresiano es muy importante también. Nos enseña a ser realistas, a ser místicos, a ser andariegos del camino del Evangelio. Nos enseña a ser activos en el apostolado y a ser contemplativos en la oración. Y como doctora, con la sabiduría de sus obras, nos ilustra enormemente, y con todo este bagaje cultural que podemos aprender de ella, nuestra vida va a ser sin duda mucho más humana, mucho más espiritual y por lo tanto más plena.
Pues Miguel Ángel González, prior del Monasterio Carmelita de Salamanca de Alba de Tormes y director también del Museo Carmus, gracias por hablarnos de Santa Teresa y por estar con nosotros en mediodía.
Gracias a ustedes. Invito a los oyentes a visitar Alba de Tormes, la exposición Teresa de Jesús, Mujer Santa, Doctora, y toda la obra espiritual y cultural que aquí conservamos.
Gracias, Miguel Ángel.
Gracias.
1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la expulsión de Nicaragua de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Entre las imágenes de impacto de los últimos días, quiero destacar hoy una en la que se contempla una fila de 18 misioneras de la caridad de Madre Teresa cruzando a pie la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, prácticamente con lo opuesto. De esta manera han compartido la suerte de miles de nicaragüenses que cruzan a diario esa frontera huyendo de la miseria o de la persecución de la dictadura de Ortega. Atrás quedan los días en que un joven revolucionario, Daniel Ortega, recibía con los brazos abiertos a la Madre Teresa de Calcuta. Desde entonces, las misioneras de la caridad han servido a los más pobres en las ciudades de Managua y Granada. En la capital mantenían un hogar de ancianos y un jardín de infancia, y además atendían a los más pobres del barrio brindándoles una comida básica. En Granada atendían a niñas adolescentes en riesgo y también mantenían una guardería y un comedor social. De la noche a la mañana, las monjas del sari blanco y azul han tenido que hacer un atillo y salir precipitadamente de las instalaciones en las que han servido sin una queja. Nadie encuentra explicación al puntapié cruel del régimen, salvo la mera provocación, el gusto de autoafirmar su propio poder despótico frente a una iglesia que cada día le resulta más incómoda. En Costa Rica las recibió el obispo de Tilarán, Liberia, que quiso postrarse ante ellas y besar sus manos, manos que han dispensado sin descanso la caridad de Cristo y que ahora lo seguirán haciendo en nuevos emplazamientos. Los nicaragüenses del exilio, con todas sus heridas abiertas, serán los primeros destinatarios del cuidado de estas monjas a las que no les aflige la estúpida arbitrariedad de Ortega, sino la orfandad en que quedarán tantos ancianos, jóvenes y niños a los que servían.
Y un día como hoy, hace 25 años, vencía el ultimátum dado por la banda terrorista ETA, que cumplió finalmente su amenaza y con dos tiros a sangre fría en la cabeza por la espalda acababa con la vida de Miguel Ángel Blanco. Fueron 48 horas agónicas las que se vivieron en España con un país que se echó a la calle para decir basta ya y exigir la liberación del concejal de Ermua. Sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Cómo viviste aquellos días de tantísima tensión? ¿Dónde estabas? ¿Participaste en alguna concentración? ¿Cómo reaccionaste cuando conociste el asesinato de Miguel Ángel Blanco? Pues estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Pues yo esos días los viví en mi casa, con mi familia, mis niños y mi marido. Y muy triste, muy triste. Lloré como si hubiera sido un hijo mío, un hermano, un familiar allá. Y muy triste todo.
Pues sí. Yo estaba de patrulla. Estaba patrullando con un compañero ese día y pensábamos que no lo harían. Pensábamos que no lo harían. Pero al final sí que lo hicieron. Y lo pasé muy mal. Lloré mucho. Lloré mucho porque es una injusticia total.
Pues sí, fueron horas de muchísima tensión, horas que yo creo que ninguno de nosotros hemos olvidado, porque asistíamos atónitos, con el corazón además encogido, a esa cuenta atrás macabra que había iniciado la banda terrorista ETA. Pues hoy te estamos preguntando por eso. ¿Dónde estabas tú hace 25 años? ¿Cómo conociste la noticia del asesinato de Miguel Ángel Blanco? ¿Qué es lo que recuerdas de aquella fecha fatídica? Pues nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos menos diez de la tarde, faltan muy pocas horas para que arranque el Festival de Jazz de Vitoria. Lo que estamos escuchando ahora mismo es justo un adelanto de lo que esta tarde presentarán los estudiantes, los jóvenes de la joven Orquesta de Jazz de Estudiantes de Euskadi. El teatro principal ya está preparado para abrir las puertas a la esperada y especial 45ª edición tras la pandemia, en nueva normalidad, y para recibir además a todos los vitorianos amantes del jazz. Estamos con uno de ellos, uno de estos amantes, y además colaborador del festival, que seguro que nos puede adelantar un poquito más. Fermín Alaña, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Imaginamos que con muchas ganas y esperando, contando los minutos para este arranque, ¿no?
Sí, claro, esta misma tarde, que es una especie de concierto, presentación, no es, digamos, una, no está dentro del programa, por decirlo así, que está formado por actuación a la tarde en el principal y a la tarde-noche en Mendizorroza, sino que es una presentación, una especie de acto público, creo incluso con autoridades y demás, y luego va a tocar pues está la Orquesta de Estudiantes de Euskadi.
Uh-huh. Una de las citas culturales más esperadas del verano. Además, porque la joven orquesta de ellas de Euskadi, digamos, Fermín, que es ese punto de encuentro para animar a los más pequeños a compartir esa pasión por el jazz, ¿no? Que a veces se pierde un poco.
Por ejemplo, sí, está bien. Hombre, no es el ambiente igual ideal para críos, que igual sería más bonito, pues yo qué sé, en la calle. Yo creo que para, fíjate, ahora que dices, no se me había ocurrido, pero para el asunto de enganchar a los niños y a la gente que no, pues igual es más interesante la brass band, esta que hablamos que venía de Iruña este año en vez de Nueva Orleans, pero seguro que tendrá el mismo feeling. Y es un, ya te digo, como es en el principal una cosa cerrada, formal, no sé si yo para niños es lo mejor. Es muy bueno, yo creo, para estudiantes y para gente que le interese la música, porque pues por la música y conectada también con Euskadi, porque tiene, estaba viendo un poco los músicos que participan, pues hay voces, hay batería, hay bajo, guitarra, piano, saxofones, pero también hay alboca, triquitrisa, chalaparta, chistu. Entonces, pues puede ser una mezcla muy, muy interesante. Voces también.
Claro, y que es un proyecto que tiene como objetivo extender, quizá no a los más pequeños, como decía, pero sí esa pasión por el jazz a los jóvenes, a los adultos.
Sí, porque, por ejemplo, ya sabes que en Musikene, por ejemplo, esta escuela superior universitaria de música que de la Universidad del País, que está en Donosti, hay dos líneas, digamos, de estudio. Hay una línea de estudio de instrumentos hacia la música clásica, pero hay toda una línea de instrumentos dirigidos al jazz. O sea, la formación ya está dirigida hacia el jazz. Entonces, pues es perfecto, claro, una orquesta de este tipo para dar salida a todos estos músicos que, bueno, acabarán, supongo que... Será joven, yo no la he visto, ha actuado alguna otra vez por aquí, pero no la he visto, la veré esta tarde y te contaré mañana, pero tiene muy buena...
Y es probable que a más de uno lo veamos en los próximos años en ese gran escenario en Mendizorroza. Claro, porque tenemos ahora mismo la mirada puesta en el arranque que nos va a llevar hasta el próximo 17 de julio. Tenemos días por delante, Fermín, y muchos artistas, figuras reconocidas del panorama internacional que se van a acercar hasta la capital alavesa, pero como digo, justo a ese escenario esperado, a esa vuelta del Polideportivo Mendizorroza, por cierto, que volverá a ser ese punto de encuentro para los artistas del género, y es que la capital vuelve a vivir pues una 45ª edición muy especial, ¿no? Pero es que además para ella tenemos 10 entradas dobles, Fermín. Sorteamos 10 entradas dobles para disfrutar de los conciertos en Mendizorroza a partir de mañana. Así que los primeros en llamar ahora mismo a las 13:55 minutos al 945-13-4630 serán quienes se lleven estas entradas para disfrutar, como digo, pues de figuras emergentes del jazz actual y también pues de esos representantes, ¿no?, de la música del jazz, ¿no?, muy consolidados ya a cualquier nivel, ¿no?, en este ámbito.
Eso es,
así que si te parece, cuéntanos a ver quiénes son esos rostros que vamos a ver a partir de mañana en Mendizorroza.
Mañana, ya lo comentamos el otro día que hicimos una introducción, tal vez no sean figuras, pues lo comentamos el otro día, pues como Chick Corea, Herbie Hancock, etcétera, ¿no? Que son, vienen, digamos, del Star System, pues de los años 60, 70, ¿no? Ahora ya la forma de escuchar música es muy distinta y entonces pues está todo, yo creo que como más disperso, ¿no? No hay grandes figuras. También hablábamos, yo qué sé, como los Rolling Stone o cosas de este tipo, no solo en jazz, sino en todas las facetas musicales, en pop, en rock, ya, pues eso, cada uno escucha su parcela y no escucha la otra, ¿no? Pero sin embargo, pues tenemos mañana, por ejemplo, para empezar, tenemos a Eliane Elías, digo que es una pianista brasileña, también de una trayectoria larguísima, muy, muy conocida, y luego Julia Valle Ensemble, que es pues más desconocida, pero que claro, es una contrabajista que viene además como una especie de pequeña orquesta, con lo cual también pues siempre las orquestas generan un ambiente distinto. Uh-huh. El 14 de julio tenemos Snarky Puppy también, que es un colectivo americano pues que ha ganado Grammys y demás, pero lo que digo, no tienen, pues no sé cómo decir, ese nombre tan solemne que tenían otros, pero yo creo que va a ser muy interesante también. Y otra chica, Yas Ahmed, en la trompeta. Uh-huh. El día 15 tenemos a Arturo Sandoval, que este sí es un trompetista cubano consumado, que ha sido pues el creador de grandes grupos, de Iraquere, por ejemplo, que es un grupo cubano de antaño con mucha solera, y que pues ya desde hace muchos años actúa en solitario y actúa pues a nivel mundial con primeras figuras de todas partes. Y Xavi Torres Trío, por ejemplo, que es un pianista joven catalán. Uh-huh. Luego ya veremos también sábado pues dos artistas americanos de primera fila, Robert Glasper, que ha tenido Grammys, que ha actuado en los Oscars, y Theon Cross, que es el músico ahora también. Mucha gente, hay muchos músicos que investigan en instrumentos que nunca ha sido de primera línea, pues como pues, piano, violín, instrumentos que todos tenemos en mente, sino que él, por ejemplo, está desarrollando músicas nuevas en torno a la tuba, pues que siempre son como instrumentos secundarios, pero que los llevan a primer plano, ¿no? Uh-huh. Y luego el domingo tenemos a un poco la, yo creo que es como el más famoso entre nosotros, que es KCO, que es un rapero zaragozano que formó los Violadores del Verso,
sí,
ya en los años 80-90, y que ya actúa en solitario, y que hizo hace 10 años un disco con bases, en vez de con bases rap, con bases pop, digamos, hace rap, hip hop, pero con bases jazz.
Bueno, pues Fermín, estos son algunos de los platos fuertes que vamos a encontrar en ese escenario, en esa vuelta de Mendizorroza tan esperada. Oye, repito, porque están llamando los oyentes, así que aquellos que no hayan apuntado el número de teléfono, que sepan que seguimos sorteando esas 10 entradas dobles para disfrutar de los conciertos en Mendizorroza de este Festival de Jazz de Vitoria. A partir de mañana, los primeros en llamar al 945-1346-30 serán quienes se lleven estas entradas para disfrutar, pues como decimos, ¿no?, de esos jóvenes y no tan jóvenes artistas del panorama musical, sobre todo este género del jazz. Fermín Alaña, sí, se nos acaba el tiempo. Es que esto, vaya, ya sabes que va, vale, rapidísimo, pero con ganas, sí, porque no nos falta mucho ya, estamos en esa cuenta atrás, no, para recibir a esa joven orquesta de estudiantes de Euskadi, de, vale, jazz, así, vale, que te vemos ahí esta tarde en ese arranque del Festival de Jazz de Vitoria.
Mañana comentamos un poco lo de hoy,
eso es, ya hacemos repaso
del principal, porque he comentado un poco los artistas de Mendizorroza, que es el escenario, sí, central, principal, pero en Mendizorroza siempre, sí, perdón,
Fermín, mañana
siempre surge alguien.